Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, el Partido Popular y el Partido Socialista han perdido en conjunto más de 3 millones de votos y cerca de 5 mil concejales. Todo esto en las elecciones municipales que acaban de suceder en España. El batacazo, como se le dice allá en Europa, es mucho mayor para el Partido Popular, que pierde casi 2 millones y medio de votos y 3.575 concejales. Los socialistas, bueno, moderan su caída, pero aún así pierden 700.000 votos y cerca de 1.000 concejales en toda España. Por otra parte, bueno, Ciudadanos y los partidos de la izquierda catalana lideran el mayor crecimiento en número de votos y concejales. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de Ciudadanos, de Podemos, del Partido Popular y también del Partido Socialista Obrero Español, con nuestra próxima invitada, que es la señora Cristina Manzano, directora del prestigioso medio digital en español Es Global. Bienvenida, Cristina. ¿Sorprendida con los resultados?
Bueno, yo realmente muy sorprendida no estoy, porque nadie tenía ninguna certeza y estábamos, yo creo que un poco expectantes a cualquier cosa que pudiera pasar. Porque, como sabemos, últimamente las encuestas fallan, nosotros decimos aquí, fallan más que una escopeta de feria, y así es, ¿no? No te puedes fiar exactamente de lo que te están diciendo los sondeos previos. Entonces, estábamos, yo creo que bastante expectantes a cualquier resultado que pudiera ocurrir. Este peso generalizado hacia la izquierda, pues también podía ser algo previsible teniendo en cuenta los años de crisis que llevamos y teniendo en cuenta que el Partido Popular de centro-derecha lleva en el gobierno nacional casi 4 años, pero en los gobiernos regionales y en muchos ayuntamientos mucho más tiempo. O sea que también el deseo de cambio podía tener mucha presencia en muchos sitios.
Cristina, yo presentaba la entrevista con usted hablando precisamente de cómo el Partido Popular y el PSOE, el Partido Socialista en conjunto, ¿no?, más de 3 millones de votos perdidos y cerca de 5.000 concejales en las elecciones municipales del domingo en España. Yo creo que esto también llama la atención.
Sí, han perdido esto, ya digo, se veía venir de algún modo, pero curiosamente el PSOE parece que ha perdido menos de lo que se podía esperar, porque había mucho indeciso y podía parecer que los indecisos iban a estar por ese lado, y luego no se ha confirmado. Y sin embargo, el Partido Popular parece que no ha sido capaz de movilizar a todo su electorado. Hay una parte del electorado del Partido Popular que está muy, muy enfadado, y sobre todo está muy enfadado por la corrupción. Las dos causas más importantes en estas elecciones han sido la austeridad económica y la crisis, la salida de la crisis, aunque la situación ahora parece que va algo mejor, y la corrupción. Y los dos está el Partido Popular totalmente vinculado. Y muchos votantes tradicionales del PP, reconociendo que la situación económica está mejor, no le han perdonado la corrupción del partido y la sensación un poco de falta de actuación ante eso. Y de ahí salen esos votantes. Los nuevos votantes se pueden haber ido a los partidos nuevos también, a Podemos y a Ciudadanos, y un buen número de electores del PP parece que se ha quedado en casa.
Se quedaron en casa como una forma de rechazo, ¿no?, a lo que viene haciendo su partido. Ahora bien, Cristina, vienen las alianzas. Hay que buscar alianzas. Pocas mayorías absolutas es lo que hemos visto en el panorama electoral. El Partido Popular se moverá hacia Ciudadanos, ¿no? Es lo más cercano, pienso yo, y el PSOE hacia Podemos.
Bueno, la reflexión lineal que se ha hecho y que se viene haciendo en los últimos días es que Podemos va a dar su apoyo al PSOE porque están más alineados a la izquierda, unos más centro-izquierda, otros más izquierda-izquierda, y que Ciudadanos daría su apoyo al PP porque uno es el partido conservador y el otro es un partido más de centro liberal. Pero esto, que sobre el papel puede parecer lineal, no es nada lineal y no está nada claro que vaya a ser así. Porque, primero, porque en los ayuntamientos los juegos son diferentes. La gente vota a candidatos y vota, más que a ideologías, a personas en las que confían para llevar el día a día. Y luego en los gobiernos regionales hay un cierto peligro, de que determinadas alianzas que se puedan hacer ahora se interpreten como alianzas que se puedan hacer de cara al futuro a las elecciones generales de finales de este año o principios del próximo. Entonces, van a ser muy cuidadosos todos. Un ejemplo, Podemos, que es un partido que se ha percibido como populista, radical en sus orígenes, etcétera, si se alía con el PSOE, muchos votantes del PSOE pueden asustarse, entre comillas. Entonces, por eso digo que ni es tan lineal ni se sabe exactamente qué va a pasar. Y por otra parte, tanto Podemos como Ciudadanos han empezado a poner sus condiciones para dar su apoyo a los otros partidos. Lo hemos visto en Andalucía, donde hubo elecciones hace un par de meses y todavía no han sido capaces de formar gobierno, y yo creo que es algo que se va a ver en las próximas semanas mucho. Dependerá del sitio y las condiciones que ponga cada uno.
Cristina, el editorial que ha publicado el diario ABC, titulado Cambio Profundo, dice así en su primer párrafo: las elecciones autonómicas y municipales corroboran el comienzo de un vuelco político en España caracterizado por la quiebra de la hegemonía del PP, que pierde el mayor poder institucional obtenido jamás por un partido en democracia. ¿Lo que ha sucedido es un disgusto generalizado, es la palabra que pudiéramos emplear?
Bueno, sí, el disgusto es generalizado, obviamente, políticamente, económicamente, de todo tipo de punto de vista, y en este caso el partido que está en el poder, incluso aunque esté haciendo reformas que parezca que van en la buena dirección, se ve penalizado. Pero es lógico que el PP haya perdido la mayor cuota de poder que nunca un partido ha perdido en España, porque también es cierto que nunca un partido había tenido tantísimo poder. Tiene el gobierno nacional, pero además tenía mayoría absoluta en un buen número de gobiernos regionales. Y en algunos lugares, durante muchos años, por no hablar de dos décadas, tanto en gobiernos regionales como en ciudades. Con lo cual, en un país democrático, la alternancia es lo lógico, y aquí se había estancado un poco esa alternancia. Yo creo que desde mi punto de vista es muy positivo ese cambio. Otra cosa es cómo se vaya a manifestar después en los gobiernos nuevos, etcétera, pero el cambio en sí mismo no debe asustar a nadie, porque, insisto, estaba muy estancado durante muchos años en muchos lugares.
Hubo una sorpresa, pienso yo, y pido su opinión. Madrid gana Esperanza Aguirre, pero tiene que buscar alianzas.
No sé si es tan sorpresa, porque estaban todas las cartas sobre la mesa. Sí ha sido sorpresa que una persona muy desconocida hasta hace poco para la mayoría de la gente, como es Manuela Carmena, haya subido tan sumamente rápido. Eso sí es una sorpresa. Muy pocos partidos, incluso el éxito de Podemos en las elecciones europeas pasadas, que fue el primer rasgo de una novedad cambiante así en España, no obtuvo un resultado tan fulgurante como el que ha obtenido esta mujer en el Ayuntamiento de Madrid, que está un escaño por debajo, un concejal por debajo de Esperanza Aguirre. Esa es una sorpresa personal que tiene que ver con una personalidad fuerte, con una personalidad que no ha estado vinculada a política, pero sí muy comprometida en cuestiones sociales, etcétera. Yo lo dejaría ahí. Esa es una de las mayores sorpresas, igual que en Barcelona, Ada Colau, por lo mismo, porque era una mujer conocida, activista, con unos movimientos, formando parte de movimientos sociales que han estado muy en primera línea, pero sin ninguna experiencia política, y de repente pues se ha puesto por delante de los partidos tradicionales en el Ayuntamiento de Barcelona.
Muchos estaban deseando, eso sin duda, de que se produjera un cambio fuera de la continuidad política española, pero hoy también vemos y leemos algunas opiniones de personas que no obstante temen las consecuencias de esta elección de que España se vuelva como Venezuela. ¿Pudiera ser así?
Bueno, lo que se está viviendo en España es la conciencia de la necesidad de una regeneración en todas las instituciones y en todas las instancias que nos han gobernado desde la transición, porque se estancaron, porque no han cumplido su contrato social, hablo de los partidos políticos, pero también de las instituciones. Y ese deseo de cambio es el que impulsó la aparición de partidos nuevos, con gente nueva y con propuestas nuevas. Hay un partido de entre los nuevos, que es Ciudadanos, que se presenta como un cambio suave, un cambio tranquilo, un cambio moderado, un cambio sensato, dicen ellos, y Podemos, que tiene un espíritu más revolucionario, por así decir, y que procede de una izquierda más radical, etcétera. ese temor de aplicar políticas muy radicales por parte de la izquierda, de copiar el que se ha hecho en Venezuela, que además ideológicamente algunos proceden de ahí, etcétera, está sobre la mesa. Y realmente no se podrá saber por dónde van hasta que no lleguen al poder, si alguna vez llegan, porque en teoría ellos respetan el juego democrático, forman parte de él, etcétera, etcétera. Pero es cierto que sus modelos no son muy tranquilizadores en ese sentido. Lo que pasa es que no hay ninguna experiencia previa que nos diga por dónde van a ir, sinceramente. España no es Venezuela, hay otro tipo de contrapesos al poder y no se sabe, pero la duda sigue estando ahí, por supuesto.
Cristina, para concluir la entrevista, los tres puntos que llevaron a este vuelco político del domingo en España, ¿cuáles fueron?
Pues, como digo, la necesidad de cambio, de regeneración, la indignación frente a las políticas de austeridad marcadas por el gobierno del PP, pero a su vez marcadas por la Troika y por la Unión Europea, etcétera, la indignación contra la corrupción y contra la ineficacia de los partidos políticos establecidos. Esas tres.
Bueno, pues estaremos acá en las noticias como son, dándole seguimiento a este tema. Cristina, muchísimas gracias. Gracias a usted desde España.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo desde Madrid.
Estás escuchando las noticias como son.
Para continuar, destacamos ahora la entrevista que le ha ofrecido Pablo Milanés, el cantautor cubano, a un canal de televisión, al canal 24 Horas de Televisión de Chile. Milanés ha lamentado en La Habana, en este programa, que después de más de 50 años de revolución, tengamos que caer ahora en manos de los norteamericanos otra vez. Y habla mucho más, y hoy lo compartimos con ustedes íntegramente.
La inteligencia se ha ido, se está yendo, se está escapando en busca de una solución económica fuera del país. La dignidad la vamos a echar al suelo si seguimos estando así. Hubo una época en que los cubanos no podían ni entrar a un hotel.
Pablo Milanés, una voz irreductible de la canción cubana. Hoy nos habla de su música, del concierto que realizará próximamente en Chile y nos sorprende con la dureza de sus juicios contra el gobierno cubano y las negociaciones en marcha con los norteamericanos.
Pronto llega una primera delegación diplomática norteamericana. ¿Qué espera? ¿Tiene dudas, tiene aprehensiones respecto de la presencia norteamericana de nuevo en Cuba?
Sí, yo siempre he sido muy crítico con lo que está pasando en Cuba, pero al mismo tiempo he sido crítico con Estados Unidos, porque ha querido ser presa de su poder a este país, y eso es indudable. Pero en estos momentos me da mucha tristeza que después que durante 55 años el pueblo de Cuba pudo, con sus propios méritos, con su propio esfuerzo, con su propio talento, haber hecho una revolución dentro de nosotros mismos, desarrollar todo lo que podíamos haber desarrollado con nuestros esfuerzos propios, tengamos ahora los 55 años que caer otra vez en manos de los norteamericanos. Yo sé que va a haber muchas conversaciones, que va a ser muy difícil que uno u otro cedan a lo que pretenden cada uno de los gobiernos, pero de todas formas es muy triste para nosotros los revolucionarios vernos al final caer en manos de los norteamericanos. Y por lo que se está escuchando, esto va a ser como un plan Marshall, nos van a ayudar en todo, y esta ayuda la podíamos haber fabricado nosotros, haberla hecho nosotros con nuestro talento, y eso se nos negó, esa posibilidad.
¿Qué usted culpa aquí, al bloqueo de eso?
No, pienso, por supuesto, al Estado, al gobierno, que nunca confió en el pueblo para hacer esta confiabilidad en el pueblo para hacer su propio desarrollo, como lo han hecho otros países. Yeah. Sin ayuda directa de Estados Unidos, con bloqueo aún y todo, contando con todo eso. Teníamos América Latina, teníamos el Caribe, teníamos nuestro propio talento.
¿Y es culpa de la burocracia eso?
Culpa de la burocracia y de la dirección del gobierno. Eso hay que hablarlo así, francamente.
¿Usted dice de este gobierno?
De este gobierno, claro.
Básicamente de lo que está pasando desde hace 8 años.
No, hace más. Ah. Por favor, hace mucho más.
De antes también.
Nunca se ha confiado en el pueblo para el desarrollo del pueblo. Primeramente, a principios del siglo fue Estados Unidos, en la etapa de la República. Después, en la Unión Soviética. ahora en Venezuela y finalmente caemos en manos de Estados Unidos. ¿Y dónde está nuestro propio esfuerzo? ¿Por qué no confiaron en el esfuerzo de los propios cubanos para el desarrollo de Cuba?
Pablo Milanés sigue dando conciertos en el extranjero y en Cuba. Junto al compositor y pianista José María Vitié, emocionaron recientemente al público en el Teatro Nacional de La Habana.
Siempre ha tenido una acogida muy linda, preciosa allá en Chile y sobre todo en el Caupolicán. Tengo muchos buenos recuerdos del Caupolicán y bueno, espero que no me defrauden, que sea lo mismo que siempre.
¿Chile tiene alguna significación?
Que sí tiene, muchísima significación. Sí, no me puedo olvidar que, bueno, hice una canción, como tú sabes, Yo pisaré las calles nuevamente, que fue la expresión máxima de mi amor por Chile.
Yo pisaré las calles solamente de lo que fue en Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes.
Mi amor por los revolucionarios chilenos, por todo lo que se hizo, por consagrar aquella revolución de Allende. Y yo fundamentalmente y muy especialmente tenía simpatía por el MIR y Miguel Enrique, que para mí era el paradigma de los revolucionarios en Chile en aquel momento. Y siguió siendo después porque colaboré con ellos hasta al día de hoy, creo. Eso, y eso para mí es entrañable, el amor que siento por Chile y de esta gente a través de su acción.
Pablo acaba de editar Renacimiento, su último CD.
Hacía como 5 o 6 años no hacía un disco y fue para mí un renacer. Ese es el primer aspecto. Y el segundo es que realmente hay música renacentista y barroca que me han influenciado mucho en mi carrera, ligada a mucha música cubana que apenas se usa o que ha sido olvidada, como la conga, el guaguancó, el changüí, el danzón, el bolero.
El cantante está casado con Nancy Pérez, una historiadora española 30 años menor que él y con la cual tiene 2 hijos. Es su 5º matrimonio. A Yolanda, su primera mujer, dedicó una de sus más hermosas canciones.
Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda.
De sus anteriores 4 parejas, tiene otros 7 hijos. 2 de sus hijas mayores trabajan con él en su propia sala de música en La Habana, ciudad que le obsesiona por su belleza y de alguna manera le desgarra el alma con su decadencia. Pocos saben que en los años 60 Pablo Milanés fue internado en un campamento de reeducación revolucionaria junto a homosexuales y religiosos. Pero eso no le hizo renunciar a sus compromisos con la revolución de Fidel Castro, aunque siempre ha expresado críticas al sistema. Pablo Milanés no se cuida al momento de hablar del futuro político de su isla. Con énfasis declara ser partidario de que haya elecciones libres en Cuba.
¿Se imagina viviendo en un país con muchos partidos políticos en que exista el multipartidismo en la sociedad?
Yo estoy por la libertad de expresión y la libertad de pensamiento y la libertad de partidos y de opiniones. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso, porque eso ayuda al gobierno en el poder avanzar la crítica de tu contrario, que te señalen tus errores. Nunca suelen los propios gobiernos señalarse a sus errores, ni corregirlos, mucho menos. Así que tener una posición contraria de un partido que discuta contigo, que señale tus errores, yo creo que está bien.
Repito las declaraciones de Pablo Milanés a un canal de televisión en Chile. Y ahora sí, vamos al cierre.